segundos faltan para las 7 de la tarde.
¿Quién se queja?
Nuestro Prince. ¿Cómo está mi querida Consuelo Saavedra?
Muy bien, muy bien.
Hoy día hicimos una variación. De hecho, vamos a hacer algunas variaciones hoy en el programa porque estamos motivados.
Sorpréndenos.
Pero partimos con Prince, porque Prince ha marcado una de las noticias de la tarde a partir de una revelación que se hace respecto de su muerte, sobre la que tanto misterio hubo, o al menos cierta especulación. Básicamente, consumo de medicamentos que obtenía a través de recetas utilizando el nombre de un amigo.
Se cumple un aniversario de la muerte de Prince esta semana, el 21, un año, no un nuevo aniversario, el primer aniversario de la muerte del artista y las investigaciones avanzaron y bueno, se supo que en su casa tenía fármacos mal etiquetados y que en realidad tenían opiáceos sintéticos que son 50 veces más poderosos que la heroína. Otro que se llama oxicodona, que es un analgésico muy potente de tipo opioide, y todo esto, además, él no tenía recetas para estos medicamentos, sino que estaban a nombre de un amigo. Causas de la muerte entonces de Prince, con cuya música comenzamos el programa.
Que de hecho nos podría acompañar en la parte inicial del programa mientras anunciamos los temas de los que vamos a hablar. Ustedes ya se pueden imaginar más o menos cuáles van a estar en la pauta, los que están más en boga, la discusión a esta hora en el Parlamento, donde están exponiendo los diputados, para luego votar seguramente cerca de las 9 de la noche, yo no creo que antes, la idea de legislar sobre el proyecto de reforma a la educación superior. Camila Vallejo se despachó hace recién una frase en que deja entrever que le daría el voto al proyecto. Vamos a darle viabilidad, lo que no significa que lo respaldemos, es decir, viabilidad para que sea discutido, porque si se rechaza, ya lo vamos a explicar en detalle, el proyecto no puede ser presentado sino hasta dentro de un año más, salvo que se presentara algún recurso de insistencia mediante el Senado, cosa que se ve también muy improbable.
Muchísima molestia, y también va a ser tema en el programa de hoy, en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Habló hoy el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, por la decisión del Servicio de Impuestos Internos de resolver no a través de lo penal todos los temas de financiamiento ilegal de la política, sino resolverlo yendo a cobrar las multas, yendo a los tribunales tributarios, cobrando la plata, cobrando las multas, pero en la mayoría de los casos no iniciando acciones legales, que es algo que evidentemente el Ministerio Público critica muchísimo. ¿Qué significa eso para las investigaciones que están en marcha? ¿Qué empresas ya recibieron las citaciones para pagar multas? Pero atención, porque Fernando Barraza, el director del Servicio de Impuestos Internos, habló hoy y dijo que se presentaron 5 nuevas querellas, ¿ya? O sea, hay por lo menos 5 o aristas o empresas nuevas, no tenemos los detalles, que sí van a tener que ir a resolver sus temas en la justicia.
Lo vamos a ver al tiro porque es el tema con el que partimos el programa de hoy, pero también hay otros que están en agenda. Hay una historia brutal de un sujeto que cometió un crimen y que hoy día está siendo buscado. La particularidad de esta historia es que el crimen se cometió mediante Facebook Live y por lo tanto ese video se viralizó a niveles insospechados y ha provocado que el sujeto en estos momentos se haya convertido en una de las figuras más buscadas en Estados Unidos. Vamos a ir con esa historia y también les vamos a contar otras cosas que han tenido lugar durante el día. Por de pronto, por ejemplo, vieron que hay elecciones francesas el fin de semana, el meeting, en una reunión de uno de los candidatos, que no es precisamente el candidato que está mejor aspectado en las encuestas, echaron a alguno de los asistentes, ya les vamos a contar por qué.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, está este lunes en Corea del Sur y evidentemente le mandó mensajes desde ahí a Corea del Norte. ¿Cómo llegamos a esta situación como de amenazas permanentes de guerra nuclear? Además, cuando vimos que al final, el fin de semana, lanzaron efectivamente un misil desde Corea del Norte, pero que les falló, lo que es una buena noticia en realidad, porque no sabemos cómo podría haber reaccionado Estados Unidos.
Eso y mucho más, como siempre, deportes, titular más destacado, delación compensada, me enteré por la prensa. ¿Cómo estás, Pía Vergara?
Bien, muy bien, feliz de estar de vuelta con ustedes.
¿Cómo estuvieron los huevitos?
Bien, pero he comido poquito, los voy guardando, para dejar una reserva.
Bueno, es que la Piedad dice que tiene un cajón acá en la oficina, lleno siempre de reservas,
de golosinas. Cosas ricas. Golosinas.
Sí. Para todos los que llegamos con hambre, la Piedad es la persona a la cual golpearle la puerta.
Y espérate.
Remedios también, alfiler y aguja me falta, pero tengo todo lo demás.
Pero en cualquier momento.
Tengo todo lo demás.
Eso sería tan útil.
Para sobrevivir.
Dime una cosa, solo un porcentaje, ¿cuántos huevitos de los que te llegaron?
¿Me comí?
Sí.
10%. ¿Por qué me llegaron tanto? No, 10%. Pues yo creo. Me llegaron tantos huevitos y ya estoy un poco adulta.
Oye, a mí me llegaron muchísimo.
¿Sí? ¿En serio?
Bueno, con los niños.
Sí, con los niños. Ah, no. Y en mi casa ya estamos dejando el tema de los huevitos.
Noticias que no vamos a comentar hoy. Joven gasta millones en operaciones para ser igual a personaje de Dragon Ball Z. Así quedó. Lo vamos a subir a nuestra web un rato más.
Puedes mostrarlo ahí en cámara. Pobrecito. ¿Estará feliz con el resultado? ¿Estará conforme? ¿Disconforme?
Es que no conozco mucho a los personajes de Dragon Ball Z, así espérame. Que no sé si quedó parecido o no.
Espérame.
No, quedó parecido.
Ya.
Lo logró.
En fin, con Prince comenzamos a partir de las revelaciones que conocimos de él hoy. Vamos con los titulares más importantes. Esto es Nada Personal en Duna FM.
En estos momentos se está realizando la sesión especial de la Cámara de Diputados para votar el proyecto de reforma a la educación superior. La iniciativa necesita de 61 votos para ser aprobada, de lo contrario, el gobierno no podría presentar más mociones en esta materia en un plazo de un año. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, aseguró que la presidenta Bachelet espera que se hagan primarias en la nueva mayoría. Por su parte, el expresidente Sebastián Piñera aseguró estar dispuesto a competir en primarias, hayan o no hayan en la nueva mayoría. El fiscal nacional Jorge Abbott se refirió a la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar más querellas en los casos vinculados al financiamiento irregular de la política. Sin embargo, recalcó que de todos modos las indagatorias continuarán adelante. En el ámbito internacional, el gobierno de Corea del Norte recalcó que reaccionará a cualquier tipo de guerra que desee Estados Unidos. El embajador del país asiático ante la ONU, Kim In-ryong, aseguró que el gobierno de Donald Trump busca hacer algo en la región, pero señaló que Pyongyang se mantiene imperturbable. Y las Fuerzas Armadas de Venezuela prometieron lealtad al presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis. El mandatario sostuvo que no es tiempo de traidores, agregando que cada quien se defina si estamos con la patria o en contra de ella.
Parte de los titulares más importantes, le damos un vistazo al pronóstico del tiempo.
¿Llueve o no llueve?
Dicen que en las próximas horas vamos a mirar y vamos a chequearlo a partir de la información que entrega la Dirección Meteorológica en su página web. Dice que Santiago hoy se va a presentar con cielo, se va a mantener con cielo parcialmente nublado, pero que tendríamos precipitaciones en las zonas precordilleranas durante la madrugada y esta mañana. 23 grados es la máxima estimada para mañana martes. A esta hora hay prácticamente 19 grados de temperatura. Para Valparaíso y Viña del Mar, llovizna van a tener durante la mañana, 17 grados de máxima, tienen 15 grados a esta hora. En Concepción, donde tienen nubosidad parcial, esperan también cielo parcialmente nublado para mañana, 18 grados de máxima, que es de hecho la temperatura que tienen a esta hora. En Puerto Montt, esperan cielo parcialmente nublado, 21 grados de máxima, tienen 18 grados en estos momentos.
Estaba mirando cómo va a estar el día del censo. Agradable, no llueve por lo menos en la zona central al menos del país para el miércoles 19, recordemos que tenemos censo.
7:07.
Bueno, partamos con esta noticia que es bien llamativa, bien impresionante, que es finalmente la decisión del Servicio de Impuestos Internos de cómo seguir con algunas de las aristas que estaban abiertas respecto de empresas que se había descubierto que habían hecho aportes irregulares o ilegales, fundamentalmente a políticos, ¿verdad? Un caso que se deriva de la arista Penta y que se fue ampliando a medida que gente que la había facturado ideológicamente, de manera ideológicamente falsa, a Penta, fue revelando que también había sucedido lo mismo con otras empresas y sabemos cómo esta historia va creciendo. Pero también sabemos que en la legislación chilena el Servicio de Impuestos Internos es el que tiene la facultad para entablar la querella, ¿verdad? Si es que no ejerce la acción, stricto sensu, el Ministerio Público no puede investigar. Y en el caso Penta, también en el caso SQM, hubo querellas, algunas generales, otras nominativas, digamos con nombre y apellido, que permitieron que el Ministerio Público iniciara las investigaciones, avanzara en alguno de los casos. Algunas aristas ya están cerradas, ¿verdad? Con algunas condenas y la causa madre Penta se está preparando para ir eventualmente este año, nos imaginamos, están en un nuevo alargue de investigación, pero este año nos imaginamos a juicio oral. Y el Ministerio Público, a medida que avanzaba, presionaba a Carlos Gajardo, que es como el fiscal más emblemático de estas causas, había mandado todo tipo de mensajes, si uno se fijaba en las últimas semanas por la prensa, de que el Servicio de Impuestos Internos no estaba enviando más querellas y que ellos tenían investigaciones avanzadas, pero que no podían actuar de manera legal si es que Impuestos Internos entonces no decidía presentar querellas ante la justicia. Hasta que, y esto se venía como rumoreando en la plaza, yo te diría hace como unos 10 días o 2 semanas, que Impuestos Internos había empezado a notificar a muchas de las empresas que estaban afectadas también por esta situación de multas, de citaciones al tribunal tributario, lo que era básicamente una señal de que no los iba a llevar a la justicia, de que no los iba a denunciar ante el Ministerio Público. Y esto se confirma finalmente en un reportaje que publicó el diario La Tercera este fin de semana, que era que Impuestos Internos había resuelto entonces ir a través de tribunales tributarios en los casos de las empresas que fueron investigadas derivando de Penta y SQM sin querellarse en estos casos. Y primero reacciona entonces el fin de semana Carlos Gajardo, el fiscal, por Twitter, otro de sus compañeros fiscales también reaccionando, no criticando directamente Impuestos Internos, pero criticando, y eso era interesante, una sutileza, criticando la legislación, criticando la ley que no les permitía a ellos actuar ni en algunas materias electorales, ni en materia tributaria, por citar dos ejemplos. Luego tuvimos entonces al fiscal Jorge Abbott hoy día hablando de cómo ve este tema y qué significa, digamos, en la práctica para los casos de financiamiento ilegal de la política. Escuchemos al fiscal nacional.
Respetamos el ejercicio de esta facultad de parte del servicio, pero hemos manifestado siempre que estamos en desacuerdo que otros órganos del Estado tengan ya esta facultad y no esté radicada esta facultad en el Ministerio Público, porque si no se produce una cierta desigualdad de las personas ya ante la ley, donde en definitiva, digamos, hay personas que pueden verse, ¿no es cierto?, favorecidas por decisiones de la Administración cuando han cometido hechos que son particularmente graves, como es aquellos que afectan la recaudación tributaria. Por supuesto que hubiéramos esperado una decisión distinta, pero bueno, en fin, la legislación está hecha en esos términos. Hemos instado, ¿no es cierto?, por modificar la legislación, no solo en esta materia, como le he dicho, sino también en materia de corrupción, también en materia de delitos electorales.
La legislación está hecha en esos términos. O sea, es una crítica, pero es, bueno, un poquitito una posición de es lo que hay, ¿verdad? Es una atribución del Servicio de Impuestos Internos querellarse o no querellarse. Hoy se supo también algo interesante, porque evidentemente indignación en el mundo político por esto, porque la olla que destapa el caso Penta ha remecido, ¿verdad?, al mundo político, a la opinión pública, el descrédito de todo el sistema, el descrédito del gobierno, el descrédito de los partidos, el descrédito de todo el mundo, de las empresas, para que al final, en realidad, el Servicio de Impuestos Internos, con una nueva persona a cargo, vuelva al criterio original, que era el criterio que tenía antes de Penta, ¿verdad? Entonces, como, bueno, ¿hay igualdad ante la ley, sí o no? ¿Se está tratando igual a la gente que se investigó por Penta o por SQM que al resto de las empresas? ¿Por qué no se abre en el resto de las empresas? O por el contrario, si con las empresas que ahora van a pagar multas y van a ir a los tribunales tributarios y aduaneros, ¿por qué no se hizo lo mismo entonces con todas las empresas? Al final, nadie va a quedar satisfecho como por la forma en que está terminando eventualmente esta historia. Caso Penta, caso SQM, siguen abiertos y sabemos por entrevistas que han estado dando personeros hoy día del Servicio de Impuestos Internos explicando lo que está sucediendo, que hay 5 querellas más, ya querellas ante la justicia. Fernando Barraza habló hoy día al respecto, dijo este lunes se presentaron 5 nuevas querellas, pero por normas vigentes en materia constitucional y legal tiene que mantener la reserva y confidencialidad tributaria y que por lo tanto no puede dar los detalles de contra quién se están querellando. Pero eso se va a filtrar muy rápido porque en esta historia todo se filtra muy rápido. Sí, ¿ya? Así que supongo que lo vamos a saber pronto. Y lo otro que hizo Fernando Barraza, que es el director de Impuestos Internos en este momento, es entregar un balance desde el 2014 a la fecha respecto de cómo han sido llevados adelante los casos. Dijo que habían presentado un total de 35 querellas por delitos tributarios, 5 denuncias, 41 procedimientos de sanciones pecuniarias en estos tribunales tributarios y aduaneros en contra de contribuyentes, empresas y personas naturales, y 21 casos, dijo, en los que a la fecha no existían antecedentes con mérito suficiente y se determinaron y cobraron las diferencias de impuestos con los respectivos reajustes e intereses. O sea, fueron como entregar un listado de cómo habían actuado entonces en esta materia. También dio algunos montos de cuántos eran los dineros involucrados. 11.656 millones de pesos, ese es el perjuicio fiscal en total de todos los casos que hemos conocido, de los cuales 4.139 millones corresponden a los casos en que se ha decidido aplicar estas sanciones pecuniarias. Y así que poquitito menos de la mitad son temas que se han resuelto o se están resolviendo en estos días a través de pagos de multa o procedimientos en los tribunales tributarios y aduaneros. Yo creo que, bueno, hoy día está el propio candidato, el ex presidente Sebastián Piñera, habló al respecto, porque bueno, mucha gente está involucrada en esto. Es difícil imaginarse, si hubiese seguido hasta el final, hasta dónde podría haber llegado. Y lo otro que es interesante preguntarse, difícil saber cuáles son exactamente los criterios que se establecen. Es decir, una empresa que dio hasta cierta cantidad de plata, no me voy a querellar contra ella, o cuántas veces lo hizo, o a cuánta gente le aportó ilegalmente. Quizás eso ayudaría a la transparencia, pero cuando el Servicio de Impuestos Internos dice que tiene que haber reserva de esos temas, porque los temas tributarios se tienen que mantener en reserva, es probable que nunca tengamos tampoco esa información. Entonces, quizás no vamos a saber exactamente por qué una serie de empresas que sabemos estuvieron siendo investigadas por parte del Ministerio Público, finalmente Impuestos Internos decide no ir a la justicia en el caso de esas compañías.
Esa es la gran duda, que probablemente va a costar un poco resolverla, porque con algunos sí, con otros no, y porque ahora y no antes, y la verdad es que los casos no cambiaron demasiado en todo este tiempo. ¿Por qué tomar esta determinación ahora y no haberlo hecho antes, y no haber generado toda esta expectativa, y además con todo el debate que se generó precisamente por esta prerrogativa exclusiva que tiene el Servicio de Impuestos Internos?
Claro, pero que, por otra parte, cuando en la época de Michel Jorrat, en los primeros meses, digamos, del gobierno de Michel Bachelet, Impuestos Internos decide que sí había que querellarse en esos casos, cambió la manera en que, en general, había actuado, y ahora vuelve a actuar de esa manera. Entonces dicen, bueno, aquí hay una manera política de actuar, y eso no es igualdad ante la ley, ¿verdad? Y eso también es lo que está diciendo el propio jefe del Ministerio Público. En todo caso, hay otras aristas que el Ministerio Público, aunque no tenga querella por parte de Impuestos Internos, puede seguir avanzando, que son todos los temas de cohecho, por ejemplo.
Que son las historias que transitan por una vereda completamente diferente ahora. Es cierto que el impuesto interno tiene como misión principal recaudar y no perseguir penalmente, porque si no podría pasarse la vida tratando de conjuntar la plata. De hecho, hoy día, como el gran eslogan era todo lo que ellos esperan que van a lograr finalmente obtener como recursos que no se habían pagado, que eran como 11.000 millones, creo que es la cifra que se puso arriba de la mesa.
Es el perjuicio fiscal.
Que el perjuicio fiscal, y dice, vamos a poder recuperar 11.000 millones, más o menos, si es que conseguimos la línea de la investigación y la línea de las negociaciones continúan y llegan a buen puerto. Claro, es harta plata, es cierto, y la discusión sobre si habría, sin embargo, que tener un castigo punitivo adicional, digamos que de alguna manera queda trunca, que se corta de alguna manera, porque
Impuestos Internos, hasta donde yo entiendo, si es que va por la vía penal, y eso era algo que les molestaba, que en algunos casos que se habían cerrado, decía, bueno, pero apenas recuperé plata, o sea, recupero la plata, pero no puedo establecer la multa. Entonces, claro, entre que la persona se vaya, o la empresa, o lo que sea, el gerente X, porque además son súper bajos, en la gran mayoría de los casos son bien bajas las penas.
Ese es el argumento, déjame como completar este punto, que yo creo que es bien importante, porque es atendible el argumento de Impuestos Internos también. Dice, la cantidad de abogados que necesitaríamos, la cantidad de recursos que tendríamos que destinar para estar persiguiendo solo penalmente, porque sí, cuando nuestro fin es recaudatorio, lo que tenemos que buscar es todas las fórmulas posibles para obtener los recursos, y esta es una fórmula que es como la extrema, porque implica, entre otras cosas, pérdida de tiempo, dilación en el objetivo final, y además utilización de recursos. Y necesitarían muchos abogados, dice, si por cada historia que descubramos A la primera los querellamos. La pregunta por eso es, ¿por qué después de tanto rato nos venimos a enterar que se toma este camino?
Claro, pero también va a quedar la sensación de que hubo algunos casos donde se actuó de una manera penal, así como investigando hasta las últimas consecuencias.
No es que vaya a quedar la sensación, está instalada esa sensación. Es
y como... finalmente no con todos. Y eso también cabe preguntarse por qué, qué significa. Y por eso yo decía al comienzo, el caso, si bien destapa un tema fundamental, que es el vínculo entre los que tienen las lucas y los que hacen la política, los que hacen las leyes y los que definen el curso del país en términos del gobierno, ¿verdad? De la política, y eso es esencial, que se sepa si había irregularidades, de qué manera se maneja eso. Al final, la forma en que parece estar terminando esta historia, nadie va a quedar contento y la gente, o sea, la opinión pública, ciertamente no va a quedar contenta porque va a decir, uy, aquí no se destapó todo lo que había que destapar.
Y nada peor que dar a conocer una historia como esta en un fin de semana largo, donde la gente está en otra y donde tiene puesta la mirada en otro lugar. Entonces, cuando la historia se conoce en un fin de semana como este, independientemente que en este caso no es un anuncio del Servicio de Impuesto Interno, sino que es un reportaje del Diario La Tercera, igual la gente no hila tan fino y dice, milla, más trataron de hacerlo pasar colado en el fin de Semana Santo. Entonces, tú vas sumando una cosa con la otra y inevitablemente, para los que nos siguen al detalle la historia, o incluso quienes la siguen al detalle, tienen el derecho, el legítimo derecho también, a considerar que al menos es sospechoso. 7:20. Hay una historia increíblemente brutal que se generó en Estados Unidos, donde la policía está buscando un hombre que ayer mató a tiros a otro en vivo, lo hizo a través de Facebook, y que además dijo haber asesinado a más personas. Este sospechoso, que ya está identificado, se llama Steve Stephens, retransmitió el asesinato en directo en su cuenta en Facebook y en otra emisión posterior dijo que había matado a 15 personas, aunque la policía solo ha confirmado el asesinato de este hombre mayor que puede verse en el video en Facebook. Está investigando las afirmaciones sobre si realmente pudo haber cometido otros homicidios. La cosa es que en este video, que se puso en Facebook, pero que luego se retiró rápidamente, pero que algunos medios alcanzaron a capturar, se puede ver cómo Stephens va en su auto diciendo, encuéntrame a alguien que voy a matar, este tipo aquí mismo, este tipo viejo. Y acto seguido, se baja del auto, le dice al hombre que diga su nombre, él dice Joy Lane, la víctima intenta explicarle que no sabe de lo que está hablando porque el tipo va y después le dice otra frase. Cuando el tipo dice su nombre, él dice, ella es la razón de lo que está a punto de pasarle. Entonces el tipo lo queda mirando como trata de explicarle que no sabe de quién le está hablando, pero el sujeto va, lo dispara y lo mata de inmediato. Después se vuelve a subir al auto y parece intenta conseguir nuevos objetivos. En su perfil de Facebook, Stephen publicó además un mensaje sobre Joy Lane, que aparentemente es su exnovia, en la que dice, he pasado 3 años con esta zorra, ojalá nunca la hubiera conocido, he perdido todo lo que tenía con ella, no voy a entrar en detalles, pero he llegado al límite, estoy realmente en una mierda de asesinatos, Facebook tiene 4 minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte, voy en serio, equipo corredor de la muerte, puso así como en un hashtag con el típico gato, ¿no? Que fue lo que escribió en esa nota en Facebook. Bueno, lo empezaron a buscar porque esto ocurrió primero en Cleveland, pero la verdad es que el cerco para capturar a este hombre, la verdad, ha empezado de alguna manera a ampliarse a otros estados de norteamericanos. Se sospecha que el tipo ya no está en Ohio, que es el estado donde se encuentra Cleveland, sino que aparentemente pudo haberse movido. El jefe de la policía de Cleveland, que Calvin Williams, dijo esta tarde en una conferencia que la prioridad ahora es que Steve Stephens no termine con la vida de nadie más. Y por lo mismo, el gran temor, por eso es que se ha divulgado muchísimo la fotografía de este hombre, es que si alguien se lo encuentra en la calle, entienda el peligro que representa precisamente este personaje. Hasta donde se sabe, la historia de las víctimas, por lo menos la vida de Robert Goldwyn, a quien eligió supuestamente al azar, mientras que en otros videos en la red social decía haber matado a 15 personas, por lo menos solo tenemos el video de Robert Goldwyn, que era un jubilado, papá de 9 hijos, tenía 14 nietos, había salido a pescar el día sábado, un joven al que, por lo menos, decía un reportaje que se viene publicado hoy día en la prensa local en Cleveland, se había entregado desde su jubilación. Es que muy común además en Cleveland que los jubilados precisamente se dediquen a hobbies de esta naturaleza, y que la última vez que lo habían visto fue el domingo por la mañana, cuando fue a buscar a su casa un equipo de básquetbol para uno de sus hijos. Abrazó a su mujer, dijo que ya volvía, en fin, tomó el equipo y salió de la casa y tuvo la mala suerte de encontrarse con este sujeto. La historia, además, por supuesto, del componente dramático que representa un sujeto desquiciado como este, que mata de esta manera y que además decide transmitirlo en vivo por Facebook, ha instalado no solamente la discusión sobre las perturbaciones mentales, el acceso fácil a determinados armamentos en Estados Unidos, una clásica discusión eterna que pareciera nunca se va a zanjar, sino que ahora tiene el componente adicional de cómo hay quienes le prestan o le dan publicidad a los hechos que quieren cometer. Lo hemos visto en casos de menores, o no solamente de menores de edad, también de mayores de edad, que se han suicidado, que han transmitido por Snapchat o por Instagram Stories también episodios de mucha violencia. Y ahora Facebook ha quedado en el entredicho, precisamente porque este es un video que se retransmitió precisamente por esa red social. No fue en vivo, sino que se retransmitió, y Facebook tuvo que bajarlo el rato después, a partir de las denuncias de algunas personas que empezaron a verlo. Pero, y aquí está otra vez la discusión sobre Facebook, que los algoritmos no son capaces de detectar todo, y entre esas cosas que no logra detectar, por ejemplo, está esta, la de un asesinato tal cual como lo cometió este sujeto. 7:25.
Yo no sé cómo suceden las cosas, y de repente estamos hablando de que casi podríamos tener una guerra nuclear a la vuelta de la esquina. Porque si uno empieza a leer las declaraciones de lo que está sucediendo con Corea del Norte, de la retórica de Estados Unidos, la verdad es que es como para preocuparse. Yo creo que habría que celebrar que este fin de semana le haya fracasado.
Qué atroz, sí, yo pensé lo mismo el fin de semana.
Misil.
Qué bueno que le fracasó el misil a los coreanos.
Sí, qué bueno que le fracasó el misil. Ahora, era un misil, ¿ya? Corea del Norte ha insistido en que, yo diría, el vicecanciller de Corea del Norte, Han Song-ryol, le dijo a la BBC que ellos van a seguir testeando misiles semanalmente, mensualmente, año a año, que eso va a seguir. El gran terror es si se les ocurre hacer una nueva prueba nuclear. Ya sería la sexta prueba nuclear que hacen en el último tiempo, la primera que se hace en la, entre comillas, era de Donald Trump, y ahí sí que la situación se puede complicar muchísimo más. Tú sabes que el New York Times, que hoy día entrevistaba a una persona que trabajó en el Laboratorio Nacional de los Álamos, que son las materias nucleares en Estados Unidos, calculan que Corea del Norte tiene material para hacer entre 20 a 25 armas nucleares en este minuto, y que con una regularidad de 6 a 7 por año. O sea, que tienen el poderío, y que todos apuestan a que tiene el poderío nuclear, lo tiene. Si es que va a ser este sexto test, es lo que todo el mundo está nervioso. Tenemos al vicepresidente de Estados Unidos en este minuto visitando Corea del Sur. Mike Pence estuvo en la zona desmilitarizada, que es esta zona como de colchón entre ambos países, entre el sur y el norte, que se llama desmilitarizada, pero es la más militarizada del mundo. Donde uno mira hacia el otro lado y hacen estas competencias, que tienen las banderas más grandes, que tienen los megáfonos más grandes, con músicas militares, lleno de soldados. Es un lugar muy extraño, muy espeluznante. Yo alguna vez tuve la oportunidad de estar ahí. Bueno, la visitó básicamente el mensaje fue que Corea del Norte no ponga a prueba la determinación del presidente Donald Trump. Sin embargo, también ofreció esta idea del garrote y la zanahoria. Se fue el garrote, también ofreció una zanahoria, porque dijo que la verdad es que Washington estaba buscando llegar a una situación segura, que estaba buscando seguridad a través de medios pacíficos y también a través de negociaciones. O sea, una retórica dura respecto de, con advertencia a Corea del Norte, de que cualquier salida de madre, digamos, nuclear, podía significar una reacción bélica por parte de los Estados Unidos, pero que también estaba dispuesta a conversar y que eso era lo que estaba tratando de conseguir. Además, recordemos, todo está en el contexto del bombardeo en Siria, de que estaba el presidente de China en ese momento, lo que hemos hablado tantas veces, porque China aquí juega un rol fundamental. China es la más interesada en que haya conversaciones. Sería dramático para China, bueno, sería dramático para el mundo, pero para China en particular sería dramático que hubiese un enfrentamiento bélico en su vecindario. Hay cálculos de millones de personas que podrían morir en China, y Estados Unidos con todas estas movidas está presionando a China para que se ponga en una posición más firme con Corea del Norte y los obligue entonces a sentarse a la mesa. Básicamente las opciones que tiene Donald Trump en este minuto son tres: una acción militar que podría derivar a una guerra, ¿verdad? Presionar a China para que China ponga básicamente sanciones más duras, de manera de persuadir a Corea del Norte a que cambie esta amenazas, ¿verdad? Militares y de pruebas nucleares en las que ha ido incurriendo en el último tiempo, y esa aproximación no resultó con Barack Obama. Digamos, China nunca se pone lo suficientemente dura con Corea del Norte. Y la tercera opción es, sentarse con los coreanos del Norte a la mesa, pero eso significa que Donald Trump también tiene que ceder, probablemente, ¿verdad? China está diciendo que esta es la mejor posición para sentarse en conversaciones bilaterales, trilaterales, sentarse todos a la mesa como sea, pero al parecer toda la retórica de Estados Unidos y la acción en Siria podría significar o podría derivar en que Corea del Norte se tome quizás las cosas con un poquitito más de calma.
Vamos a ver.
Ojalá que sea así.
Con un gobernante como el de Corea del Norte, que es tan impredecible, y con un presidente como el de Estados Unidos, que también sorprende a cada rato, no sabemos si las cosas realmente van a transitar por ese camino. Es lo que esperamos, porque en el fondo es la negociación. Cuando se trata de dos potencias que tienen armamento nuclear, no sabemos cuán desarrollado está el armamento nuclear norcoreano, pero incluso teniéndolo precariamente, un ataque, no necesariamente a Estados Unidos, pero a otro país, podría definitivamente generar el inicio de una tercera guerra mundial, o al menos de liberar una cantidad de ataques y de respuesta norteamericana. Que es bueno decir esto: al presidente Donald Trump puede tomar sus propias decisiones, pero el presidente Donald Trump no está diseñando las estrategias de combate, se las diseña el Pentágono, y el Pentágono le presenta distintas alternativas y el presidente las toma, él elige cuál le parece mejor. Pero no es que el presidente esté sentado en su escritorio y diciendo: ahora mándenme a este portaaviones hacia allá. Eso más bien son propuestas que hace el Pentágono, como suele ocurrir históricamente, y el presidente toma alguna de esas opciones.
Ahora, en todas las frases rimbombantes que hemos escuchado, Estados Unidos dice: se acabó la era de la paciencia estratégica. Los coreanos del norte le responden que en cualquier minuto puede estallar una guerra termonuclear. La verdad es que hay que mirar con atención y con optimismo esta idea que planteó el vicepresidente de Estados Unidos en su visita a Seúl hoy día, de decir: la verdad es que queremos una solución pacífica y la verdad es que queremos que haya negociaciones. Es primera vez que ponen la palabra negociaciones sobre la mesa.
7:32 en los deportes, destacamos un par de cosas. Bueno, Alexis Sánchez, que convirtió un tanto de tiro libre en la victoria del 2-1 del Arsenal ante al Middlesbrough, transformándose en la gran figura de la cancha. En el minuto 41 ejecutó de gran manera una pelota parada, le dio la ventaja al elenco Gunner, en el que podría ser uno de sus últimos partidos además en el equipo inglés. Es un gol que llega en el momento donde se está eligiendo al mejor jugador de la Premier League. El chileno es uno de los principales candidatos a quedarse con el premio. Y el empate para el elenco local lo anotó el español Álvaro Negredo, mientras que el alemán Mesut Özil le dio la victoria definitiva al Arsenal, que quedó en la quinta posición de la tabla y sigue luchando por clasificar a la Champions League. Triste historia la de Emanuel Balbo, este hincha de Belgrano, que fue agredido ayer en este incidente en Córdoba, que murió finalmente hoy día después de varias horas sin responder a los tratamientos médicos. Él había ido el día sábado, fue en realidad el sábado en la tarde, a un centro médico de la ciudad después de que fuese lanzado por hinchas de Belgrano desde una de las tribunas del estadio Mario Kempes. Según los medios argentinos, Óscar Gómez, el Sabito Gómez, a quien apuntan como el principal responsable de la agresión, se entregó, que se encuentra detenido en la Jefatura de Policía de Córdoba junto a otros tres hinchas. Habían internado a Balbo el sábado después de que lo tiraran de la gradería, y esa caída entiendo que le provocó muerte cerebral. No hubo reacción finalmente y hoy ya sabemos que se produjo su deceso. 7:33.
¿Tú eres corredor?
¿De bolsa? ¿De apuestas?
No, que si trotas, que si corres.
No corro, troto, pero no corro.
No, pero trotar,
sí,
eso.
Sí, de hecho. Generalmente después del nada personal me voy a mi casa a trotar.
Bueno, esto es una estupenda noticia entonces para ti, para a toda ver. La gente que corre. Es un artículo en New York Times maravilloso, nuestro titular más destacado del día de hoy. Dice, estadísticamente, una hora de correr puede añadir 7 horas... a tu expectativa de vida. Este es el seguimiento de un estudio que se hizo hace 3 años por unos especialistas en ciencia del deporte que trabajaron con los datos del Instituto Cooper, que me imagino es el del test de Cooper, ¿verdad? En Dallas. Y esos estudios que se hicieron hace 3 años encontraron que incluso 5 minutos diarios de carrera, de trote, se asociaban con más años de vida. Bueno, hicieron un seguimiento, investigaron más. Y en este nuevo estudio que se publicó el mes pasado en Progress in Cardiovascular Disease, la verdad es que los resultados son espectaculares, lo que descubrieron. Bueno, correr, sin importar el ritmo o la distancia, reduce el riesgo de muerte prematura para cualquier persona, de muerte prematura, casi en un 40%. Y este beneficio continúa siendo así incluso cuando se usaron grupos de control para comparar con fumadores, con bebedores, con personas con antecedentes de problemas de salud como hipertensión u obesidad. O sea, hasta la gente que no tiene un estilo de vida tan saludable o tiene hipertensión, qué sé yo, correr lo favorece y le alarga la vida. ¿Cómo no va a ser una buena noticia? Calcularon que por hora correr les da estadísticamente más tiempo de vida a las personas de... Y dice, bueno, pero si corro, lo que gano me lo voy a pasar corriendo. También hicieron ese cálculo y la verdad es que calcularon que un corredor típico pasaría menos de 6 meses de su vida realmente corriendo, ya durante 40 años, pero que podría esperar aumentar su esperanza de vida en 3,2 años. O sea, la ganancia son cerca de 2,8 años. ¿Ya? Creo que es una buena noticia también. No es que la alargue de tu vida, te lo vas a pasar completamente corriendo. Entonces, lo que les decía, una hora de correr alarga estadísticamente la expectativa de vida por 7 horas. Mira qué maravilla. Evidentemente no es infinito, no es que si uno se la pasa corriendo va a vivir para siempre, pero mejora la calidad de vida. También la caminata, el ciclismo y otras actividades, aunque requieran el mismo esfuerzo que correr, reducen el riesgo de muerte prematura, pero en menor cantidad, como de 12% versus 40%, que es en el caso de correr. Ahora, ¿por qué es más efectivo el trote y la carrera? Porque dice básicamente que te mejora la capacidad aeróbica y una buena condición aeróbica es uno de los indicadores más reconocidos de la salud a largo plazo de una persona. Eso es como lo más importante, mejorar tu capacidad aeróbica. Ahora dicen que cuando la gente corre, en general tiene una vida más saludable también, entonces como un círculo virtuoso, pero que también lo probaron en gente que bebía, gente que fumaba, gente que tenía hipertensión, pero que si hacía este tipo de deporte, también entonces alargaba su esperanza de vida. A correr se ha dicho.
¿Cuánto habrá, o sea, bajo esa lógica, cuánto habrá vivido Forrest Gump?
Run
Forrest.
Harto vivió, pues.
Imagínate. ¿No? Ya. 7:37 a nuestra sección de delación compensada, cosas que se cuentan, esas que se agradece que se cuenten. El príncipe Harry o el príncipe Enrique es que vivió un periodo de caos total antes de atreverse a buscar ayuda para superar la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, según reconoció en una entrevista que se publicó hoy. Este príncipe de 32 años contó al diario The Telegraph que pasó años intentando ignorar sus emociones después de la muerte de Diana de Gales en este accidente de auto cuando él tenía 12 años. Mi forma de lidiar con esto era meter la cabeza en la arena, negándome a pensar en mi mamá, porque pensaba, ¿en qué me puede ayudar? Esto solo me va a poner triste, no va a traerla de vuelta. Y no fue hasta los 28 años cuando se atrevió a buscar ayuda profesional, después de que varias personas lo incitaran, especialmente su hermano mayor, el príncipe William. Fueron 20 años de no pensar en esto y después 2 años de un caos total. Harry, que es tercero en la línea de sucesión al trono británico, después de su papá, el príncipe Carlos, y su hermano mayor, el príncipe William, se había referido al duelo en el pasado, pero nunca en sus intervenciones en medio habían sido tan extensas como ahora. Siempre habían sido muy escasas. Es muy poco común que hable abiertamente de temas personales y ahora lo ha hecho. Al menos ha entregado un poco más de detalles para saber cuánto lo afectó la muerte de su madre. 7:38. Nos vamos a ir a la pausa comercial con la música de El Puma Rodríguez, que es un declarado opositor al gobierno chavista de Nicolás Maduro. donde el que lleva además varios años sin poder visitar derechamente Venezuela tildó de asquerosa la situación actual que está viviendo el país, donde dice que además son los demonios los que están gobernando Venezuela. Con la música del Puma y Dueño de Nada, vamos a ir a saludar a nuestros auspiciadores aquí en Nada Personal. Dueño de Nada, Nada Personal. ¿Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio? Bueno, para eso Bodegas San Francisco cuenta con lo que tú necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, 31 años de experiencia en bodegaje. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Principal presenta Best Chile, una iniciativa que reconoce a las empresas comprometidas con el bienestar y futuro financiero de sus colaboradores. Participa inscribiendo gratis a tu empresa en bestchile.cl y recibiendo valiosos beneficios. La inscripción es hasta el 30 de abril. No te quedes fuera y participa de esta iniciativa principal patrocinada por Cuprum AFP.
¿Quieres más orientación, más soluciones, más tranquilidad? Entonces necesitas más asesoría, herramientas y rentabilidad. Elige Cuprum, número uno en rentabilidad desde que existe las AFP. Expertos en asesoría y número uno en experiencia de servicio entre todas las AFP según Praxis. Elige bien, elige Cuprum.
Inmobiliaria Indesa basa sus proyectos en los valores de la sustentabilidad, la arquitectura, el paisajismo y el diseño interior, dando lugar al espacio y entorno en el que tú quieres vivir. Conoce más sobre sus proyectos Viñas de Chicureo y Tadeo 1091 en www.indesa.cl.
Si lo que buscas es calidad y tradición en cada paso que das, ahora te contamos dónde puedes encontrarlo. Clarks, la marca de zapatos para hombre, mujer y niños, reconocida por su confort, alta calidad y tecnología. Encuéntrala en tiendas Clarks, Falabella y Falabella.com.
¿Vamos a la pausa?
¿Dueño de qué? Dueño de nada.
Te estás perdiendo, Juanma.
Sí, yo sé.
Sí, The Voice. Sí. Ya, son 20 para las 8 y ya estamos de regreso. Digo, nada personal, espérenos. Dueño del aire.
Si quieres más tranquilidad, necesitas más rentabilidad. Si quieres más, necesitas más. AFP Cuprum, número uno en rentabilidad desde que existen las AFP. Expertos en asesoría, con más de 800 ejecutivos y número uno en experiencia de servicio entre todas las AFP según Praxis. Elige bien, elige Cuprum. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y calidad de servicio de las AFP en el sitio de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
La esencia de la vida nace y crece en las experiencias. Sueña el lugar donde quieres vivir, un parque capaz de fundirse en el horizonte, donde tu espacio y tiempo convivan en perfecta armonía entre diseño y naturaleza. Inmobiliaria Indesa presenta su nuevo proyecto Viñas de Chicureo, una propuesta integrada a la amplitud del paisaje, creada por el paisajista Juan Grimm y la precisión del detalle que nos entrega el arquitecto Gonzalo Mardones. Solo necesitabas encontrar tu sitio y disfrutar de lo natural. Viñas de Chicureo, de Inmobiliaria Indesa, la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo.
Siri, necesito arriendo de bodegas que tengan seguridad y buena ubicación.
Entendido, ya tengo los resultados. Me aparece uno solo, Bodegas San Francisco. Su dirección es www.bsf.cl. ¿Deseas entrar al sitio?
Por supuesto, muchas gracias.
Si además de bodegas buscas seguridad y confianza, Bodegas San Francisco está a tu disposición. Encuéntranos en www.bsf.cl. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
El futuro despierta curiosidad saber qué nos tiene preparado. Y si bien no podemos predecirlo, sí podemos ayudar a construirlo. Principal presenta Best Chile, un reconocimiento a las compañías comprometidas con el bienestar y futuro financiero de sus colaboradores. Participa hasta el 30 de abril, inscribiendo gratis a tu empresa en bestchile.cl. No te quedes fuera. Best Chile, una iniciativa principal, patrocinada por Cuprum AFP.
Son las 7 de la tarde con 43 minutos y seguimos con esto. ¿Tu canción favorita, Piedad?
¿Sabes cuál es, Piedad?
Por supuesto.
¿Y se puso de moda? ¿Por qué?
Pero esto es una versión nueva.
Porque Justin Bieber está generando mucho furor con una nueva versión de este tema. interpreta este hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee en inglés y también en español. Lo subieron a YouTube hace como 18 horas y ya es
hecho por 200.000 visitas,
¿no? De lo más visitado. ¿Qué tal,
Está buena.
Esto es cachar cuando algo la lleva.
¿Pero y no decir... intervienen los otros?
Sí, sí, sí. Ya vas a ver. Oye,
me gusta.
Pero es que no tenemos tiempo para escuchar. Ahí está, ¿viste? Ahí está Luis
Fonsi.
¿Y eso que lo teníamos acá en Chile?
Fonseca, en todo caso.
¿Ah? ¿En The Voice era, no?
Sí. Tipo.
Claro. ¿Y quién iba a decir que iba a estar grabando con Justin?
¿Qué me decís? La carrera ascendente
Luis Fonseca.
De
Fonseca.
Me encanta. Qué increíble, Luis Fonsi lleva más tiempo cantando que Justin Bieber y es como, qué suerte de la de Luis Fonsi.
Pobrecito, él ha tenido su hit, tuvo su época.
En fin, ya, volvemos a nuestra música titulares. Pia Vergara nos actualiza las noticias hasta esta hora, Pia.
Durante la discusión en la sala de la Cámara, la diputada comunista Camila Vallejo anunció que darán viabilidad al proyecto, asumiendo que hay un compromiso de eliminar el CAE de aquí al año 2018. Vallejo agregó en su intervención que no va a ser por culpa del Partido Comunista que esta reforma se vaya al tacho de la basura. Cristian Labé fue detenido esta mañana y será trasladado a Temuco. El exalcalde de Providencia es acusado de ser el autor de torturas en Panguipulli a fines de 1973. Se dirigió voluntariamente a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, tras lo cual quedó detenido. La oposición impugnará el resultado del referéndum en Turquía. De acuerdo al conteo de los votos, el 51,3% de la población aprobó el régimen presidencialista que buscaba imponer Recep Tayyip Erdogan, que comenzaría a aplicarse a partir del año 2019. Y los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana visitaron a Donald Trump, generando una polémica y especulaciones en Colombia sobre si buscan respaldos externos en contra del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC.
Gracias, Fidá. Nos juntamos mañana. Que esté muy bien.
Nos vemos.
Buenas tardes. 7:45. Vamos con la discusión que está teniendo lugar a esta hora en el Parlamento, el proyecto de reforma a la educación superior. Este es un proyecto que ingresó el 5 de julio del año pasado. Lo envió la presidenta Bachelet. Tiene una jornada hoy día clave. Empezó a las 5 de la tarde y probablemente se va a extender hasta después de las 8, incluso 9 de la noche, donde se va a votar en la sala de la corporación. Y el gobierno necesita 61 sufragios de los 120 parlamentarios para poder aprobarlo. Existe en todo caso, hay algunos artículos que requieren de 67 sufragios en total. Y el tema es el siguiente: la nueva mayoría tiene exactos 67 votos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si le restamos los parlamentarios del Partido Comunista, queda justo en 61, es decir, tiene para algunos artículos del proyecto los 61, pero no para 7 en particular, que son los clave, los 67 votos que necesitaría si es que el Partido Comunista lo rechazara, que es lo que hizo cuando ya vimos en la discusión que se generó en la Comisión de Educación lo que había anunciado la bancada de este partido, que rechazaba el proyecto porque considera que debe incorporarse en esta ley y no en una posterior, que el gobierno se ha comprometido a enviar en el segundo semestre de este año, una iniciativa que reemplace al crédito con aval del Estado. Los parlamentarios de la nueva mayoría, particularmente los llamados de la bancada estudiantil, han insistido en que se tiene que incorporar en este proyecto una propuesta que diga por qué cosa se va a reemplazar el CAE, cuál va a ser el sistema, y no simplemente comprometerse a cambiarlo sin especificar cómo, y decir que en el segundo semestre se envió un proyecto para modificar ese sistema que se instaló bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, en la práctica, con este crédito con aval del Estado. Es ahí donde está entonces la discusión. Hemos tenido distintos debates durante la tarde. La verdad es que incluso dentro de la nueva mayoría se han generado también disputas, porque hay posiciones bien antagónicas entre figuras como, por ejemplo, la Democracia Cristiana, parlamentarios de la Democracia Cristiana, y también de Camila Vallejo, que había sido quien en la Comisión de Educación se había abstenido, pero por lo tanto en la Comisión de Educación lo que ocurrió es que el informe que se envió a la Sala de la Cámara venía con una recomendación de rechazo a este proyecto, y por lo tanto la Sala de la Cámara, que es la que ahora tiene que aprobar o no la idea de legislar, la posición de Camila Vallejo llevó a que al abstenerse se quedaran empatados y por lo tanto se inclinaba la balanza en favor del rechazo. Llega entonces a esta discusión en la Cámara de Diputados con esta sugerencia de rechazo. La Cámara de Diputados tiene a la vista esa sugerencia, pero igual la tiene que votar. Es una votación absolutamente política. Y bueno, hoy día en la tarde, hace muy poco rato, menos de una hora, habló Camila Vallejo en el Parlamento. Vamos a escuchar lo que dijo respecto del crédito con aval del Estado y después cuál es la posición final que ella asume sobre cómo votarlo. Escuchemos sus declaraciones.
Y a mí o a alguno se nos podrá acusar de adolescente, de que es adolescente querer hacer valer los compromisos del gobierno para con sus ciudadanos, de que es de adolescentes querer hacer valer un compromiso del gobierno para con sus parlamentarios, o de que es ser adolescente querer hacer valer una demanda social tanto tiempo anhelada como es la eliminación de este crédito. Si a mí me acusan de adolescente por eso, yo feliz sigo siendo y seguiré siendo adolescente, presidente. Pero esto no se trata de adolescencia, y bien lo hemos conversado con el gobierno. Esto se trata de responsabilidad política ante compromisos que hemos adquirido. Y seguiremos haciendo valer esa responsabilidad política como bancada del Partido Comunista e Independiente.
Las palabras de Camila Vallejo. De todas maneras, ella, que recordemos, en la Comisión de Educación lo que había hecho fue abstenerse, lo que hizo naufragar la idea de legislar en general este proyecto, porque a ese voto o esa abstención se sumó el voto negativo de Giorgio Jackson y también de Chile Vamos, que votó en bloque, y por lo tanto, por eso es que llegó con esa recomendación a la sala, y por eso es que ahora es tan relevante el que se apruebe. Sin embargo, Camila Vallejo luego dijo lo siguiente, lo que de alguna manera matiza cuál es la posición que finalmente asume a la hora de votar el proyecto.
Esto no se trata de un gallito político, presidente, ministra, no se trata de qué partido gana una batalla, se trata de un compromiso que el conjunto de los gobiernos y el conjunto de los partidos de la nueva mayoría ha adquirido. Por lo tanto, efectivamente, se saluda y se valora eso, y nos encargaremos de que eso se vaya materializando en la discusión de la reforma a la educación superior. Yo por eso, presidente, y porque hemos dicho y hemos sido muy claros desde, no hoy día, desde la semana pasada y desde antes, que no va a ser por culpa del Partido Comunista de que esta reforma se lleve al tacho de la basura, porque nosotros sí queremos que haya reforma a la educación superior este año, porque nosotros sí entendemos la importancia de asegurar por ley, por como política del Estado, la gratuidad en la educación superior. Y vamos a discutir, que quede claro que vamos a discutir, sí, los mecanismos para alcanzarla.
Bueno, la diputada comunista de esta forma confirma que van a respaldar el proyecto finalmente, aunque la semana pasada ya la bancada había anunciado su rechazo, la bancada del Partido Comunista. Ella tenía una posición diferente porque al menos la matizó con esta abstención. Ahora dice que le van a dar viabilidad a la discusión del proyecto, porque no olvidemos que si el proyecto se rechaza, no tiene la posibilidad de ser discutido sino hasta dentro de un año más. Es decir, se tiene que volver a presentar, pero para eso hay que esperar un año. Y eso significa en la práctica que este gobierno no podría cumplir con una de sus principales promesas de campaña, salvo que se intentara a través de un recurso de insistencia a través del Senado, una cuestión que se ve sin embargo muy improbable. Como sea, ya sabemos cuál es la posición de Camila Vallejos, y si toda la nueva mayoría vota en bloque más el voto de Camila Vallejo, ya estaría a los 62 votos, necesita 61, pero para ciertos artículos clave de los quórum, es decir, para que el proyecto pueda continuar su discusión en particular, necesita en al menos 7 apartados, por decirlo de alguna manera, 67 votos, y esos aparentemente no están, porque el resto de los parlamentarios comunistas ya han insistido en que van a votar en contra. Tuvimos además un intercambio de opiniones con el diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas, de la DC, que él, recordemos, la semana pasada había criticado también muy duramente a Camila Vallejo cuando cuestionó la posición que ella tuvo. Hoy día partió su intervención dirigiéndose a los parlamentarios que llegaron enarbolando esta reforma. Él dice que tuvieron que haber honrado el compromiso hecho por el gobierno y no darle la espalda. Y que eso no va a ocurrir con la Democracia Cristiana. Bueno, más temprano, de hecho, la misma presidenta Bachelet había formulado un llamado para que en el fondo la nueva mayoría tratara de actuar unida en bloque y se le diera posibilidad de discusión a este proyecto, donde la presidenta, entre otras cosas, dice, bueno, la idea de legislar, todos los proyectos son perfectibles, pero si se rechaza la idea de legislar, bueno, escuchamos lo que dijo la mandataria.
Y yo quisiera reiterar mi llamado a todos los parlamentarios de todos los partidos para que esta tarde apoyen con su voto la idea de legislar la reforma a la educación superior, porque es el momento de pensar en la familia, es el momento de pensar en los estudiantes y en la oportunidad que tenemos para consolidar la gratuidad y tener una nueva legislación para las universidades, porque finalmente si hay puntos que le gusta a uno, otros que le gusta a otro, todo proyecto de ley es mejorable. Si está ahora lo único que se vota es la idea de legislar, el proyecto se sigue tramitando, ¿no es verdad? Y yo creo que somos el gobierno y los parlamentarios los llamados a trabajar por mejorar las condiciones para la educación superior, para lograr una educación de calidad tanto para los estudiantes como para el desarrollo de Chile.
Gabriel Boric, este proyecto no está a la altura, apunta que no se eliminó en esta reforma del sistema de financiamiento actual. Hoy día nos presentan este proyecto que al final no termina dejando contento a nadie. Ya va fijando de alguna manera su posición Gabriel Boric, que ya sabemos también se inclina por rechazarlo. Esto va a ser un gran debate durante la semana, porque hemos visto también incluso la posición de algunos rectores de universidades que están pidiendo que, como es el caso de Ennio Vivaldi de la Universidad de Chile, que se avance en esta discusión para luego corregir el proyecto desde dentro. Una discusión que es necesaria desde otra perspectiva también para otros rectores que son mucho más críticos de esta reforma, como por ejemplo, y por razones distintas, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que al mismo tiempo, pero paradojalmente, requiere de una ley para poder ordenar mucho mejor el sistema de financiamiento, porque hasta ahora se está haciendo a través de una glosa presupuestaria, lo que ya hemos visto deja en un terreno completamente incierto y además todavía con mucho déficit a universidades como esta que accedieron a la gratuidad. La discusión que tiene lugar a esta hora y de la que seguramente se van a generar reacciones una vez que se haya votado el proyecto, ya sea rechazándolo o aprobándolo, y del cual vamos a estar seguramente comentando mañana temprano en los programas en Duna y también aquí en el Nada Personal. 7:54. Esto es resumir rápido una discusión que lleva horas, pero vamos, porque vamos contra el tiempo. ¡Qué raro!
Sí, yo me pregunto cómo van a resolver el fin del CAE también, ¿eh? Porque hay que sacar a la banca, pero bueno, la bancada, o como se llama, la banca universitaria aspira a más que eso, no solo a sacar a la banca, sino que la gente no quede endeudada, aunque esté la tasa al 2%. Entonces, ¿de dónde van a salir las platas para eso? Bueno, veremos de qué manera resuelve la cuadratura del círculo entonces la ministra de Educación.
No está puesto en este proyecto. Ellos piden explícitamente que esté puesto en este proyecto y eso no está. Y eso es lo que los ha llevado a esta discusión.
Oye, el fin de semana hubo muchas protestas contra Donald Trump. Recordemos las masivas protestas de mujeres después de que asumió la presidencia en enero de este año. Y ahora, para lo que es el Día de los Impuestos, que es como el Tax Day, el 15 de abril es como una fecha muy importante para presentar declaraciones de impuestos. Es como un plazo del Servicio de Impuestos Internos, el equivalente en los Estados Unidos, el IRS. Entonces era como un día muy simbólico y se armaron muchísimas protestas en Washington, como 200 protestas en Estados Unidos y en otras ciudades, en contra de Donald Trump porque nunca ha presentado su declaración de impuestos, algo que sabemos que no era obligatorio, que él dijo que no las había presentado porque se las estaban auditando, pero que cuando terminara la auditoría las iba a presentar. Y luego, cuando llegó a la Casa Blanca, la verdad es que ese tema se fue diluyendo y las señales han indicado que nunca va a presentar. Y eso es algo, aunque es completamente legal, en general todos los presidentes de Estados Unidos abrían, digamos, sus declaraciones, y por eso fueron estas protestas. 20.000 personas se llegaron a juntar en Washington exigiéndole entonces al presidente de los Estados Unidos que revele sus impuestos, si es que los paga, de qué manera los paga, y también para saber más sobre los potenciales conflictos de interés. Ahora, aparte de eso, hay otra historia que tiene que ver con platas de Donald Trump, y es que ya están juntando dinero para la reelección. 4 more years. Van ya en 13,2 millones de dólares a 2 meses de haber asumido la presidencia. Se puso en marcha una campaña. Hay 3 comités que están juntando dinero: Donald J. Trump for President, Trump Victory y Trump Make America Great Again Committee. Y básicamente las plata, casi 4,7 millones de dólares de estos 13,2 que ya van recaudados, son de venta de memorabilia de las elecciones. Una vez que fue ungido presidente de los Estados Unidos, bueno, la chapita, el gorro, la polera, todo eso, si es que era oficial, bueno, se empezó a recaudar, así que casi 5 millones de dólares ya llevan solo en venta como de recuerdos de su llegada a la Casa Blanca, y en total más de 13 millones de dólares ya en la eventualidad de una reelección de Donald Trump.
No se veía venir, pero se veía venir.
Así nomás,
7:57. Yo haber contribuido con parte de eso, ¿eh? Tengo unos calcetines de Donald Trump. Pero es que tengo calcetines de Barack Obama y tengo uno de Vladimir Putin. ¿Sabes qué? Unos días me los voy a poner y los voy a mostrar en cámara.
Ya.
Sí. Nuestra sección de tecnología, interesante lo que está ocurriendo con estos sensores para huellas digitales, que han hecho que los teléfonos inteligentes se conviertan en verdaderos milagros de la comodidad. Esto de que uno utiliza la huella para, no sé, desbloquearlo, pero no solamente para eso, sino que para montones de otras cosas. Uno compra una aplicación en Google Play o en el App Store, pones la huella y te hace la cosa. En Amazon, si tienes la aplicación de Amazon en tu celular, pones la huella y puedes comprar. Puedes comprar cualquier cosa además, o sea, no te pide tres veces la huella. Si es que el artículo es más caro, tú podrías llegar hasta comprar un Aston Martin. Si es que efectivamente, y que entiendo, además se puede hacer con aplicaciones hoy día para compra de autos, para que se hagan una idea de lo útil que se ha vuelto. Pero al mismo tiempo, porque uno dice la huella digital, ¿quién le puede falsificar a uno la huella digital? Y tate, que apareció un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Estatal de Michigan, que publicaron nuevos hallazgos que dicen que se puede engañar, y bastante fácilmente además, a los smartphones por medio de huellas falsas que están hechas digitalmente y que cuentan con muchas características comunes con las huellas humanas. Hicieron simulaciones con computador. Estos expertos pudieron desarrollar un conjunto de huellas maestras artificiales que coincidieron hasta en un 65% de las veces con las huellas reales que se usan en los teléfonos. Y los investigadores, si bien no hicieron pruebas todavía con los teléfonos reales, hay otros expertos en seguridad que dijeron que el índice de coincidencia sería significativamente menor en condiciones de la vida real, pero que los hallazgos han empezado a generar dudas sobre la efectividad de que más adelante alguien pueda tomar esa tecnología de la huella artificial, mejorarla y ponerla a disposición de quienes quieran engañar ahora con la huella digital. Así como antes te robaban las claves, hoy día que te puedan robar con la huella digital. Preocupante, a decirlo menos. 7:59 minutos.
Nos enteramos por la prensa de una historia es divertida por una parte, pero bueno, quizás también tiene consideraciones de seguridad. Sacaron a tres asistentes a una reunión de campaña, a un acto de campaña de, ¿cómo se dice? ¿Fillón o Filón?
Filón.
Bueno, de Filón, que es el candidato de la derecha en Francia, porque no aplaudieron lo suficiente. Esto pasó el jueves de la semana pasada en Toulouse, y rápidamente llegaron tres personas de seguridad a sacar a esto. Le pidieron el carnet del Partido Republicano y dijeron, bueno, no, la verdad es que íbamos pasando y nos llamó la atención y quisimos venir. Bueno, los sacaron básicamente por no estar con el entusiasmo que debieran en un meeting, pero bueno, otros dicen, ¿saben qué? El otro día le tiraron como un paquete con harina a Filón. Eso también por consideraciones de seguridad, pero es divertido que por no aplaudir te saquen. Bueno, sabemos que se vienen ahora este fin de semana las elecciones en Francia, peleadísimas, ¿verdad? Filón está, según las encuestas, con un 20% súper afectado por el tema de las platas, de su esposa, de los trabajos que no realizaba realmente su esposa,
en fin. Mañana tenemos entrevista con Paulina Astroza y en la mañana en el Duna en Punto, a ver si precisamente vamos a hablar de este tema.
Está empatado con el de la ultraizquierda.
Entró la duda si es Filón o Fillon, pero
yo
sé
no
que es Fillon.
Sé nada de francés.
Es que creo que se produce la doble L, pero bueno.
Según las últimas encuestas, Macron, descolgado del socialismo, está arriba con 24, Marine Le Pen con 22, y luego Mélenchon de la ultraizquierda con 20 y Filón o Fillon con 20 también.
Increíble, ¿eh? Marine Le Pen está primera.
Y el... No está primera, según las últimas encuestas. No sé si salió alguno hoy día en la tarde.
¿Cuánto, perdona, de nuevo? Entonces, ¿en orden cuál
sería? Marine Le Pen sigue arriba Macron, 24, pero pegadita Marine Le Pen con 22. Con 22. Y después 20-20 y el socialista por allá atrás con 9.
Bien, pues en nuestra nada personal con la televisión pública holandesa, pero se fueron al chancho con un programa que tienen que se llama Trae tu traje baño, trae tu bañador, esa es como la traducción literal, en el que los participantes se someten a pruebas como adivinar qué dice alguien sumergido bajo el agua, entre otras cosas. Pero no es eso lo que ha provocado controversia, sino que, por ejemplo, te ponen una mujer con su, digamos, polera bien apretadita, un peto. ¿Las pechugas son naturales o operadas? Después, ¿ella está gorda o está esperando guagua? Espérate, me da risa. Pero te pasaste.
Te pasaste. Y en la televisión pública. Y después critican a TVN.
Sí. Y estamos siempre mirando para Holanda.
Miren
para
en
esos países.
Miren en Holanda. Ahí sí que hacen
el
programa
concurso
malo.
Más machista de la... Es gracioso, sí, es gracioso. Pero es gracioso cuando uno lo cuenta. Pero cuando uno lo ve, parece que es muy chocante. Nos
es
vamos.
El colmo.
Es que, ¿sabes qué? Entiéndeme. Capri se acabó.
No volveremos Capri se finí.
No volveremos más.
Hoy Hervé Vilar anuncia su retiro. Dice que le parece difícil cantar con sinceridad sobre el amor. Se despide del público chileno 14 de mayo, nostálgicos de ayer y hoy en el Caupolicán.
Con la música de Hervé Vilar nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana 7 de la tarde, yo con usted 7 de la mañana también en el Duna en Punto. Gracias, suerte, Consuelo.
Chao.
Solo queda el dolor. Capri, se acabó.